Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 9, las 19 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Última parte de Tiempo de Juego del domingo y del fin de semana, que nos deja al Barça líder, empatado con el Madrid al frente de la clasificación, antes de que el próximo domingo, 4 y cuarto de la tarde, se vean las caras en Chamartín en el primer clásico de la temporada. Les vamos a contar lo que ha dado de sí el día en el mundo del deporte hasta la medianoche, hasta las 12 en punto, y a esa hora abrimos, como siempre, el tertulión. Ha terminado el último partido del domingo en el Camp Nou. Buen comienzo del Barça ante el Celta, gol de Pedri incluido, pero mediada la primera parte el partido se ha equilibrado y en la segunda es increíble que el Celta no haya materializado ninguna de las múltiples ocasiones que ha tenido. Increíble todo lo que ha fallado el Celta, todo lo que ha parado Marc-André Ter Stegen. Muy malas sensaciones para el Barça en esta segunda mitad. Hasta el Camp Nou nos vamos. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Has definido tú a lo largo de la retransmisión en Tiempo de Juego que era lo peor que has visto del Barça en los últimos tiempos.
Pues sí, y ahora cuando comentaba Dani Senabre lo del Eintracht de Frankfurt, pues seguramente también, entonces se jugó bastante mal, pero claro, era otra temporada, era otra competición, la Europa League, pero sí, en la Liga y esta temporada que ha jugado muchísimos partidos, pues fíjate lo que ha pasado el otro día frente al Mallorca, que también tuvo oportunidades el Mallorca, solamente valió el gol de Lewandowski, las buenas actuaciones de Marc-André Ter Stegen, lo mal que estuvo el otro día, a pesar del árbitro y tal y todo esto, frente al Inter de Milán, y lo pésimo que ha estado, peor que nunca en esta segunda parte. Las notas positivas, pues que se ha recuperado Frenkie de Jong, que seguramente estará en condiciones ya para jugar próximamente con el Barça de cara al Inter de Milán y de cara al Clásico, que Piqué se mantiene, que Jordi Alba ha estado bien en la primera parte, pero lo peor, lo que decía Minguella, ese desbarajuste que cambia muchísimo, sobre todo en defensa, y que no están enchufados arriba. Empezó muy bien Rafinha, tal, después se fue desdibujando, y arriba Lewandowski no le llegaban balones, y se lo ha pasado muy mal el pueblo, que al final pedía la hora en la segunda parte, y ha merecido ganar el Celta, sí.
Desde luego. Supongo que la zona mixta. Hola Elena Condis, ¿qué tal? Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Habrá sensación de alivio por la victoria, pero no sé si también hay sensación de preocupación porque se ha visto en la segunda parte.
Sí, hombre, porque es que el Camp Nou ha festejado este resultado, esta victoria por la mínima, 1-0, como si fuese prácticamente un título, ¿eh? Porque han sufrido muchísimo. Xavi en la banda estaba desesperado, todo el banquillo pidiendo la hora, Ter Stegen dejando una noche más paradas de mérito, otra vez el mejor del Barça, lleva 6 partidos y medio sin encajar gol, pero sufriendo, ¿eh? También he visto a Piqué derrotado a nivel físico, no podía más el central, y Lewandowski frustrado, porque ya son 2 partidos sin marcar, y sobre todo porque lo que viene es una semana trascendental. El Inter de Milán, el Barça se la juega en el Camp Nou, seguir en Champions o no, necesitan ganar y después defender el liderato que hoy han recuperado contra el Real Madrid en el Clásico del domingo 16 de octubre. Así que se ha celebrado esta victoria al menos para tener un poco de moral y energía de cara a lo que le viene al equipo.
Desde luego que es una semana realmente atractiva, ¿eh?, para el aficionado al fútbol, ese Barça-Inter el miércoles y ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Joan Ballori, me imagino que las sensaciones del respetable, como se decía antiguamente, habrán sido las mismas, ¿no? Alivio y preocupación. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Sí, te puedes imaginar, la gente ha llegado encantada al estadio, la verdad es que lo ha pasado bien en la primera parte, porque el arranque del Barça ha sido bueno, se las prometió. Metían muy felices con el gol de Pedri en el minuto 16, pero ha cambiado todo en la segunda parte. La gente en la segunda parte ha sufrido muchísimo ante el dominio total del Celta. Ha habido algún pito para Ferran, que no ha jugado un buen partido cuando se ha retirado. Ha habido algún pito también para Jordi Alba cuando ha dejado el terreno de juego. Y la gente ha sufrido muchísimo en la segunda mitad. Han respirado aliviados cuando el árbitro ha pitado el final del partido. Se han marchado contentos por el marcador, pero preocupados por la imagen futbolística que ha dado el equipo ante dos citas tan importantes como las que vienen, con partido contra el Inter el miércoles y el Clásico el domingo.
Sigue por ahí Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy a tus órdenes, muy buenas.
No sé si en este momento de reflexión, estos minutillos que has tenido para reflexionar, encuentras una razón por la cual o con la cual se pueda explicar que el equipo se venga abajo de esta forma tan alarmante.
No, me podrías haber dejado 50 minutos más y tampoco la hubiera sacado, porque si no la ha encontrado Xavi, ya son tres partidos, no es casualidad. En Mallorca no fue tan horrible como hoy, pero merecías empatar, seguramente. En Milán ya sabemos lo que pasó y hoy para mí de los tres es el peor partido. O sea, luego cuando dicen, ¿por qué aplaudís al Barça en la derrota y tal? Bueno, es que yo me divertí más, te lo juro, ¿eh? Me divertí más contra el Bayern de Múnich perdiendo que hoy. Entonces, que has ganado 1-0, ¿no? Contra un rival muy inferior. Lo habéis dicho, lo comentabais ahora con Oli.
Llega Brogui.
No sé si le quieres...
No, escuchar, no, no, bueno, dale.
Le habéis comentado con Oli antes que para mí es el peor partido... O la segunda parte es lo peor que ha hecho Xavi como entrenador. Si quieres el asterisco de la eliminatoria contra el Eintracht de Frankfurt. Yo que te hagan ocasiones, más o menos, lo tenía presupuestado porque con esta defensa muy rara, o sea, juega Marcos de central, juega Balde, cambia de banda. El otro es Piqué, que es muy bueno, pero lleva mucho tiempo sin... Bueno, vale. Que me hagan ocasiones lo puedo llegar a entender, pero que te dominen el centro del campo así, te den este baño que te han dado, yo no me lo imaginaba de ninguna manera.
Es que antes te he preguntado a Paco si podía ser o si crees que sería un problema físico. Yo he visto un dato, antes de que terminara el partido incluso, Gavi, por ejemplo, ha corrido 13 kilómetros antes de que terminara el partido, que es una barbaridad.
Correr es una
kilómetros. Hay muy pocos jugadores que corren 13 kilómetros en un partido. O sea, es que por correr, desde luego, no es. Otra cosa es que haya corrido bien o mal, pero por correr no es, ¿no?
Para mí no es físico, para mí es futbolístico. Yo creo que hay jugadores... Ferran Torres es uno, Rafinha, que empezó muy bien la temporada, es otro... que no están, o el Lewandowski, que no lo vamos a discutir, ni mucho menos, pero lleva 3 partidos. En uno se inventa un golazo estratosférico, pero si analizas el juego de los últimos 3, sobre todo los últimos 2 partidos de Lewandowski, no aparece. Bueno, al final, si tú analizas individualmente a tus jugadores y el mejor, como ha dicho Elena, es tu portero, es que no puedes hacer mucha cosa más.
Vaya semana se le viene al Barça, ¿eh? Es que antes hemos estado recordando, como pierda contra el Inter, se acabó la Champions, ¿eh?
Sí, yo no...
Porque ya serían 6 puntos a falta de 2 partidos y el Golaveras te lo tienen ganado.
Yo he sido muy optimista cuando me han preguntado siempre Juanma y tal, de que no, hombre, no, que no está tan difícil clasificarse, pero claro, yo no contaba con que el Barça jugara así. Si juega así, por supuesto que el Inter te va a empatar o te va a ganar. Pero mirado por otro lado, a veces esto no lo sabes nunca. Igual que estás muy bien de forma y viene una semana importante y se te cae el equipo, vamos a pensar que a ver si esta semana puede catapultar que el Barça, bueno, cambie el chip y juegue contra el Inter y contra el Madrid mejor. Al final, el Barça, antes del parón, pero si estábamos haciendo aquí debates de bueno, que el Barça es líder, que si es favorito para el título de Liga, no sé qué, ha sido el parón de selecciones y desde entonces no levantar cabeza. Vamos a pensar que puede revertirse la situación, pero es una reflexión sin ningún tipo de lógica detrás.
Aguántame un segundito. Víctor Navarro, hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Has estado pendiente de la asamblea de socios del Barça, ha sido una balsa de aceite para Joan Laporta, porque se han aprobado todos los puntos importantes del día, y ha sido una asamblea que ha servido para justificar la Superliga desde el punto de vista de los arbitrajes sufridos y para pegarles un palo a los jugadores, a los capitanes que no se bajaron el sueldo, ¿no?
Sí, ha dicho Joan Laporta en su discurso inicial que creen firmemente en la Superliga, que están firmemente en la Superliga, que será una liga abierta, con meritocracia y respetando las ligas estatales, y le ha dado un palo, aprovechando lo del tema de los árbitros, a la UEFA. Ha dicho que la mejor manera, primero, de contestar a la UEFA es ganar el miércoles contra el Inter, es evidente, y por más de un gol, pero que en la Superliga no sucederían los arbitrajes que sucedieron en Milán. Dice Joan Laporta que no se entiende cómo estaba en el VAR el mismo árbitro que estuvo contra el Bayern, donde dice que hubo un penalti clarísimo a Dembélé, también contra el Inter que hubo un penalti, él dice, además de la mano que vio todo el mundo, un penalti claro a Robert Lewandowski, que fue escandaloso, y que han decidido no hacer una queja formal, pero que él sí que se ha quejado a la UEFA. Y ese palo que decías a los jugadores lo ha dado Mateo Alemany también, el director del área de fútbol, que ha dicho que es imposible con algunos jugadores colocarlos en el mercado por el sueldo que cobran, y que encima eso merma también en el fair play. Y Joan Laporta ha ido más lejos cuando ha desvelado que para inscribir a Koundé, el último jugador que se inscribió, tuvieron que avalar 10 millones de euros su junta directiva y él. También se ofreció Mateo Alemany, aunque luego ha matizado que no hizo falta su ayuda, pero no tuvieron la ayuda de los jugadores cuando les pidieron esa rebaja salarial. Lo aceptan con deportividad, pero Joan Laporta, el presidente del Barça, dejaba este mensaje.
Se ha hecho mucho trabajo para rebajar la masa salarial deportiva. Lo que pasa es que son contratos firmados y que difícilmente tendrán incentivos los jugadores para rebajar sus salarios. Lo hemos intentado con varios jugadores y bien, no solo no ha salido, sino que hemos tenido que avalar los últimos 10 millones que faltaban.
Si hubieran producido las rebajas de algunos jugadores, no se tendría que haber hecho este aval que hicimos. Pero bien, lo aceptamos con deportividad.
Lo aceptan con deportividad, pero el palo público ha quedado ahí. Y yo no sé si Jordi Alba no ha sido uno de los que ha empezado a pagar las consecuencias de ese palo cuando ha sido sustituido, ¿eh?
He pensado lo mismo que tú, lo hemos comentado. Cuando el público ha pitado a Alba... Alba no ha jugado una buena segunda parte, pero en la primera, por ejemplo, sí ha estado muy bien. Yo no creo que le hayan pitado por el partido. Le han pitado por la situación que hay en torno a los capitanes. Yo creo que tiene razón en lo que dice Laporta, pero es muy bestia que lo diga así. En una semana, bueno, es un hat-trick de palos, porque le ha dado Alemany, como dice Víctor, le ha dado Laporta y Romeu, el vicepresidente económico del Barça, lo hizo también el miércoles o el jueves. Entonces, bueno, no es casualidad. Es una campaña orquestada, repito, con toda la razón del mundo, pero para exponerles y para dejar claro que son una rémora económica. Es que es así. Es que eso que dicen es indiscutible. Ahora, decirlo en el mes de octubre de una temporada cuando además están jugando 3 de los 4 están siendo titulares por lesiones y tal, no sé si es buen negocio o no.
De hecho, Víctor, nos ha contado Elena que en el vestuario ha sentado fatal, ¿no? Que se haya hecho pública esa locución, esa intervención de Joan Laporta.
Sí, lo contaba en la transmisión de Tiempo de Juego, que hay malestar entre algunos jugadores de la plantilla azulgrana tras escuchar a Joan Laporta señalando esas no rebajas salariales, esas negativas de los que más cobran en la plantilla, y que de hecho contaba Elena que alucinan algunos futbolistas, por lo que también señalaba Dani Senabre, que esas declaraciones se hagan, las haga ni más ni menos que el presidente del club, y además a las puertas de una semana clave donde te la juegas contra el Inter el miércoles y en el Santiago Bernabéu todo un clásico el fin de semana.
Sí, luego el mejor caldo de cultivo para la semana que viene no parece. Xavi no. Acaba de hablar, perdona Dani, es autocrítico.
No, tenemos que mejorar, hay que ser muy autocríticos hoy. La primera parte es buena y es donde tenemos que prácticamente sentenciar el partido. Ahí si acabas marcando el 2-0, pues cambia totalmente el partido, ¿no? El partido está abierto porque vamos 1-0 solo. La segunda no hemos estado bien, hemos dejado de apretar. Hemos hecho la presión alta muy buena en la primera parte, en la segunda la hemos dejado de hacer. Quizá también por cansancio, un poco de fatiga, ellos también te están apretando, psicológicamente hemos bajado y al final pues te acaban prácticamente los últimos 10 minutos con 2-3 ocasiones claras para ellos, ¿no? Bueno, victoria importante, de oro, pero hay que mejorar mucho, ¿no? Hay que parecerse mucho a la primera media hora, 35 minutos de la primera parte. Esa sí que ha sido buena.
¿Qué querías decir, Dani? Perdona.
No, te daba la razón de que no es el mejor ambiente para la semana que nos espera, todo el tema de los capitanes. Con toda la razón que tenga Laporta, tirarlos ahora a los pies de los caballos, o sea, si la gente ya lo sabe, lo que cobra Sergi Roberto, lo que cobra Piqué, lo que cobra... Pero es que además a Sergi Roberto le renovaron ellos, que tampoco nadie lo... O sea, no había un clamor popular para que lo renovaran. Y los otros, sí, tienen un contrato larguísimo, que es culpa de Bartomeu y todo lo que quieras, pero todo esto... la gente ya lo sabe, entonces recordarlo, lo único que hace es encabronas a la gente que pita, encabronas a los jugadores que están enfadados. Bueno, si fueran suplentes porque tienes a Koundé, Araujo, a no sé qué, y no van a jugar nunca más Jordi Alba y Piqué, pues dices, vale, que se encabronen y se vayan. Pero no, es que esta gente te va a tener que ayudar a sacar los muebles, a salvar los muebles ahora.
Tal cual. Dani, un abrazo. Feliz semana. Gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta luego. A las 11 y 22, hora menos en Canarias, vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de los partidos. La Real ha ganado 1-0 al Villarreal. Un solitario gol de Brais Méndez mete al conjunto Txuri Urdin en puestos de Europa League. La Real que enlaza 5 victorias consecutivas en todas las competiciones. Los donostiarras son el único equipo, junto al Madrid, que ha visto puerta en todos los partidos de esta liga. El Villarreal es noveno a 4 puntos de puestos europeos. En Cádiz ha jugado el Cádiz 2, Español 2, partido muy entretenido y emocionante en el nuevo Mirandilla. Lucas Pérez ha podido dar la victoria al Cádiz en el descuento con un lanzamiento de falta que se ha estrellado en el larguero. José Luya es el máximo goleador español, empatado a 6 goles con el Panda Iglesias, y ha marcado los 2 del Español. El Cádiz es penúltimo a 1 solo punto de la salvación y el Español está fuera del descenso, pero con los mismos puntos que el Sevilla, que ahora mismo bajaría a segunda división. Y en Pucelas ha jugado el Valladolid 0, Betis 0. El Betis ha jugado con 10 desde el minuto 35 por roja directa a Pechela, pero ha podido sumar un punto e incluso ha tenido alguna ocasión para llevarse la victoria. Buena actuación del portero portugués Rui Silva. Ha sido el primer partido empatado por el Betis en esta liga. Ya no queda ningún equipo sin empatar en primera división. El Valladolid tiene 2 puntos de colchón sobre la zona de descenso y el Betis es quinto con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, que está en puesto de Champions. Además, recordamos que esta mañana se ha sorteado la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, que se disputará en Alemania. España ha quedado encuadrada en el grupo A junto a Noruega, la Noruega de Haaland, junto a Escocia, junto a Georgia y junto a Chipre. Iba a decir Georgia, no, Georgia y Chipre. Fórmula 1, Max Verstappen se ha proclamado por segunda vez campeón del mundo después de ganar el Gran Premio de Japón en Suzuka. En gol, John Rahm se ha llevado esta tarde en Madrid el tercer Open de España, igual al legendario Severiano Ballesteros. Los partidos de la Liga Smart Band de nuestra segunda división: Cartagena 1, Leganés 2, Zaragoza 1, Oviedo 1, Albacete 1, Tenerife 1, Levante 0, Racing 1 y Málaga 0, Andorra 0. Y en baloncesto, Granada ha ganado en Murcia por 7, el Madrid ha ganado en Málaga por 5, el Bilbao Basket ha ganado en casa al Valencia por 6, Lenovo Tenerife se ha llevado la victoria de Vitoria por 6 y el Barça ha ganado por 28 en Fuenlabrada. Y del fútbol internacional, Fernando Evangelio. ¿Qué tal, Vangelis? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Qué bonita está la Premier. ¿Qué partidos más bonitos estamos viendo en la Premier? El último ha sido la victoria del Manchester United con gol de Cristiano. Ojo, gol de Cristiano, el primero, ¿no?, en la Premier esta temporada.
El primero en la Premier y el 700, si Pedro Martín no me corrige. El 700 en su carrera en clubes de Cristiano
Bueno,
Ronaldo.
No me hagas sacar ahora a colación el gol de Anoeta que pegó en la chepa de Pepe.
No, es que yo estoy hablando, cuando hablo de goles de Cristiano, conjunto de la selección, que son en el club profesional.
Vale.
Los clubes, pues sí.
Mejor, hemos leído, que mejor, en clubes es su gol 700 y él lo ha celebrado además con una camiseta y tal.
Que sumando todo lleva más de 800.
Vale.
La selección ha marcado más de 100.
El United ha ganado 1-2 en campo del Everton con Casemiro titular por primera vez en la liga. Y además hay que decir que el United, que empezó perdiendo con el gol de Iwobi en el minuto 5 de la primera parte, después ha remontado y ha jugado bastante bien. Ha estado mal Casemiro en la acción del 1-0 del Everton, pero después yo creo que el ex del Real Madrid se ha repuesto. Y de hecho en el 1-2 él roba primero la pelota y pone el buen pase al espacio a Cristiano para que después el portugués marque. Hemos tenido también...
Y veníamos de la victoria del Arsenal, contra el Liverpool.
Eso te iba a decir, partidazo. 3-2 del Arsenal. El Arsenal de Arteta, Joseba, si hay alguno que todavía no se lo tomaba en serio, que se lo tome.
Cada vez juega mejor, además.
Y además tiene una componente de equipo competitivo que hacía mucho tiempo que no le veíamos al Arsenal. Incluso aceptando entrar en los duelos, el partido se ha puesto bastante serio y con enfrentamientos entre jugadores, incluso algún rifirrafe entre técnicos. Y el Arsenal, si hay que bajar al barro, baja, compite bastante bien, defiende bastante mejor que en las últimas temporadas. Y hoy le ha ganado al Liverpool 3-2. Se nota en el Liverpool de Klopp, Joseba, cierto desgaste en la octava temporada de Klopp en el banquillo.
Sí, y además los últimos fichajes no le están dando el rendimiento esperado.
Darwin ha marcado hoy, pero es verdad que Sadio Mané, la marcha, se ha notado, y que sobre todo el equipo en defensa es bastante más vulnerable.
Van Dijk, Luis Díaz tampoco está en un nivel óptimo, ni mucho menos.
Porque va entrando saliendo del equipo, ha tenido alguna lesión, ha tenido alguna expulsión. Van Dijk no parece uno de los mejores centrales del mundo, que hace un par de temporadas lo parecía. Incluso la temporada pasada terminó muy bien, pero ahora está mucho peor y el Liverpool lo está notando mucho. El líder, como digo, es el Arsenal, un punto sobre el City que goleó 4-0 al Southampton, con un gol de Haaland, que lleva 15 en la Premier, y además ganaron el Chelsea, que está cuarto. El Chelsea de Potter va despegando con el nuevo entrenador, y el Tottenham de Conte, que es un equipo fiable y está tercero en la tabla de la Premier.
En la Liga Italiana, el Nápoles mantiene el pulso. Hoy se ha caído un poquito tropiezo del Atalanta, así que los napolitanos, con Gio Simeone a la cabeza, se mantienen al frente de la clasificación.
Sí, contaba Millán en tiempo de juego que se enfrentaban Udinese y Atalanta, equipos extrañamente de la parte alta de la clasificación. Han empatado a 2. Ha marcado Deulofeu, que está haciendo una gran temporada en Italia con Udinese, y que cada vez parece un jugador y una persona también más madura que hace unas temporadas, como él nos ha confesado también en alguna entrevista reciente. El líder es el Nápoles, como decías, que ha ganado 1-4 al Cremonese. Le ha costado, lo ha hecho en la recta final, pero al final un gol de Gio Simeone, que está dando goles importantes para el Nápoles.
Por cierto, pedazo salto ha pegado en el gol.
Sí, muy buen
impresionante.
Gol.
Impresionante.
Y gran jugada de Kvaratskhelia, que luego vamos a hablar de él, el georgiano, que está resultando uno de los mejores fichajes de la Serie A. Hemos tenido también un gran partido el fin de semana, Milan 2, Juve 0, muy superior el Milan. La Juve, Joseba, está con 13 puntos a 2 del Inter, el rival del Barça, que también ganó 1-2 al Sassuolo, pero a 10 del liderato. La Juve de Allegri está bastante mal y el técnico está muy cuestionado entre los aficionados de la Juve. Y esta noche hemos terminado con un Roma 2, Lecce 1, que ha tenido una noticia muy mala, que es la lesión de Dybala, el argentino, que se ha lesionado al golpear el gol de penalti del 2-1. Por cierto, un tití ha sido por fin titular con el Lecce, pero la mala noticia es Dybala, porque se ha ido llorando, nos temíamos lo peor, Y lo peor, lo ha dicho Mourinho al final de del partido en la rueda de prensa. No va a estar en el Mundial, Dybala, lo de Dybala parece
serio.
O sea,
ya lo ha dicho Mourinho, lo ha confirmado sí. Mourinho.
Ha dicho que se teme lo peor y que no parece que vaya a jugar este año. Me contaba Bonrichetti, así que se confirma la mala noticia que Dybala, que es un chico que tiene muy mala suerte con las lesiones,
sí, es verdad, sí.
Porque va y viene con las lesiones, parece que se va a perder el Mundial.
Esto no es broma, aunque pueda sonar a ello. En la Bundesliga, el Unión Berlín pone tierra de por medio al frente de la clasificación.
¡Vamos ahí!
Le ganó 0-1 al Stuttgart, el equipo de Pedro Martín, y que tiene muchas simpatías también en Alemania, porque es un equipo que lo hemos contado muchas veces, está muy unido a su masa social. Los propios aficionados fueron los que construyeron con sus propias manos el estadio. Bueno, pues el modesto Unión Berlín está líder de la Bundesliga. Le saca 2 puntos al Friburgo, que es segundo, que empató 2-2 en campo del Hertha de Berlín. Claro, pasa un segundo plano que hemos tenido clásico en Alemania este fin de semana. Ayer el Dortmund 2, Bayern 2, que iba ganando 0-2 el Bayern, sí. Y el Dortmund lo termina empatando, no sé si viste, seguro
en
que viste 95, el resumen.
En el 95, sí.
En el último minuto.
El partido, lo dimos ayer en Vamos en Juego, sí.
Pues es verdad, pues en el último minuto empata el Dortmund, que se va a Meyer, el portero del Dortmund, al remate, ahí sí. A la desesperada. Empatan en el último segundo y el Bayern sigue mal. Sigue con resultados malos en la Bundesliga y por eso no está en lo alto de la clasificación. Y terminamos con el debut de Xabi Alonso en el banquillo de Leverkusen.
Vaya debut.
Goleada 4-0 al Schalke. Es verdad que el Schalke está mal y que tiene pinta de pelear por no bajar.
Sí, pero
el Leverkusen
casi peor.
Estaba muy mal. Recuerdo, grupo del Atlético de Madrid en Champions. Sí. Y le goleó 4-0. Y además es que jugó bien, cambió el esquema y me dio buenas sensaciones. El primer Leverkusen de Xabi Alonso.
Y ayer ya comentamos el partido del PSG con la expulsión de Sergio Ramos. Así que vamos a hablar del grupo de España en la fase de clasificación para el europeo de Alemania 2024. Y ya estamos deseando de ver el España-Noruega.
Sí.
Sobre todo por ver a Sørloth en el equipo noruego.
Bueno,
frente a la defensa.
Nos toca un grupo excitante, pero fácil.
No está mal definido, ¿eh?
Porque está bien, porque ir a jugar a Escocia está bien, porque mola ir a Escocia, jugar ahí con los aficionados en el Hampden Park, que mola, pero Escocia... Vamos.
El rival más asequible parece Chipre, que en los últimos años no está muy bien.
Pero un viajecito a Chipre tampoco está mal, ¿eh?
Georgia nos dio un... No, es un destino exótico, claro. Georgia nos dio un sustito hace poco con Kvaratskhelia, el jugador del Nápoles, así que yo creo que va a ser un rival que nos puede plantar cara y sobre todo ver a Haaland contra España.
Y Sørloth,
a Joseba. Sørloth. Y a Sørloth también, sí. Te digo una cosa.
Y Ødegaard.
Que tiene un buen ataque.
Hombre, tú fíjate qué triángulo ofensivo. Ødegaard y Sørloth y Haaland.
Te lo iba a decir.
Maravilloso.
Y el Larsen este de Celta no es malo tampoco, ¿eh?
Por eso.
Tiene buenos delanteros, Noruega. Uno que sobresale, lógicamente. Y que además no es que se infle a meter goles con el City. Es que con Noruega últimamente también ha metido bastante.
El robot Haaland, ¿no?
El robot Haaland, correcto. Pues nada, nos enfrentaremos contra ellos. Hay que recordar, Joseba, que pasan los dos primeros del grupo,
sí.
A la Eurocopa.
Y luego está la Liga Naciones.
Y que si quedáramos cuartos, por un quítame ya esas cosas, pues tendríamos otra oportunidad,
una chance,
que diría el chiste, con la Liga de Naciones, que nos hemos clasificado bien.
Pues nada, nos divertiremos, claro que sí. Muy bien, feliz semana, Evangelio, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Las 11:32, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo este domingo. Para ello está preparado Rubén Prieto. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha anunciado hace unas horas que renunciará mañana lunes a su cargo.
Adopto esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que presido y por respeto también a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la justicia entera.
Anuncio que conocemos cuando concluía el plazo dado por el propio presidente para que gobierno y oposición llegasen a un acuerdo para renovar el órgano de los jueces estancado desde hace más de 1000 días. Decisión que nos sorprende. Ya en su discurso de apertura del año judicial el pasado 7 de septiembre, Lesmes amenazó con dimitir si PP y PSOE no se sentaban a negociar de una vez por todas la renovación del Consejo. Minutos después de confirmarse el anuncio de dimisión, Pedro Sánchez convocaba a Alberto Núñez Feijóo a una reunión mañana por la mañana en el Palacio de la Moncloa, una invitación que el líder de la oposición confirmaba, pero recordando a Sánchez su intención de despolitizar el organismo. Está previsto que el encuentro dé comienzo a las 10:30 de la mañana. Nuestro país vuelve a fracasar en la renovación del órgano judicial a pesar de los encuentros del comisario de justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, con las autoridades españolas. Reynders exhortó a PSOE y oposición para que de forma inmediata se resolviera la situación de bloqueo sin que haya dado resultados positivos. Sergio Oliva, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, pedía un mayor compromiso entre gobierno y oposición.
Europa nos está mirando. Es importante en que haya un acto de generosidad y que se pueda llegar a acuerdos y renovar. Pero atendiendo no al tradicional reparto de cromos que se produce desde hace 40 años, sino fundamentalmente a la atención de los currículum, de los candidatos que se han presentado para poder tener ese puesto de vocal en el Consejo General Judicial.
Y como ya adelantó COPE, el pasado 23 de septiembre, Francisco Marín Castán, hasta ahora vicepresidente del Tribunal Supremo de España y desde 2020, será quien sustituya a Carlos Lesmes al frente del Alto Tribunal y en la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Y en Andalucía, una persona ha fallecido y al menos otras cuatro han resultado heridas tras ser atropelladas por un vehículo en la localidad onubense de Gibraleón. El individuo se había dado a la fuga tras embotrar su coche contra dos terrazas situadas en una avenida principal. Los servicios sanitarios han llegado al lugar de los hechos pasadas las 4:30 de la tarde. Vecinos de la zona han señalado que el vehículo chocó de frente contra las mesas donde decenas de personas estaban sentadas. El detenido ha sido identificado por varios de ellos y finalmente ha sido detenido por la Guardia Civil y puesto a disposición judicial. El fallecido sería un joven de 36 años, vecino de la localidad. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto oficial a partir de las 12 de la noche de este lunes. Y en el este europeo, 24 horas es lo que ha tardado Vladimir Putin en contestar a Ucrania tras lo sucedido este sábado en el puente de Kerch, enclave que unía a Rusia con la península de Crimea. Putin ha señalado directamente a los servicios secretos ucranianos del ataque en el que, según el Kremlin, habrían fallecido al menos 3 personas.
Aquí no hay dudas. Se trata de un ataque terrorista destinado a destruir infraestructuras civiles críticas de la Federación Rusa. Y los autores materiales e intelectuales son los servicios especiales ucranianos.
Acusación directa de Putin en un domingo en el que la ciudad de Zaporilla volvía a temblar. Lo que escucha son las labores de los operarios ucranianos para rescatar a las decenas de personas que se encuentran bajo los escombros tras un nuevo ataque del ejército ruso. Desde Kiev han confirmado que al menos 13 civiles han fallecido y otros 60 estarían heridos. Al mismo tiempo, la cúpula de Volodymyr Zelensky ha calificado este nuevo ataque como acto de terrorismo, mientras todo el mundo contiene la respiración ante el próximo paso que decida dar Vladimir Putin y, más concretamente, sobre la posible utilización de las armas nucleares. Una sensación de incertidumbre acrecentada el pasado viernes por el presidente estadounidense Joe Biden, quien dio la voz de alarma sobre un posible Armagedón. Declaraciones que 2 días después ha desmentido su Consejo de Seguridad Nacional. Ha sido su portavoz John Kirby en una entrevista concedida este domingo a ABC News.
Los comentarios no estaban basados en nuevos datos de inteligencia. No hay indicios de que el señor Putin haya decidido emplear armas nucleares, ni francamente que esté contemplando esta decisión.
En materia de energía, está previsto que el próximo martes los ministros de Energía de la Unión Europea vuelvan a reunirse para ultimar esas medidas aprobadas para reducir la factura eléctrica. Reunión que será la antesala de la próxima cumbre europea del 20 y 21 de octubre, en la que la Comisión presentará previsiblemente las propuestas definitivas para intervenir el mercado del gas. Y este domingo ha entrado en vigor el veto europeo a la pesca de arrastre en 87 zonas que Bruselas considera vulnerables en aguas del Atlántico. Será a partir de los 400 metros hasta esa profundidad. Sí estará permitida, una decisión realmente controvertida que ha generado mucha confusión en el sector pesquero español. Al final de cuentas, hablamos de un colectivo que genera 30.000 empleos directos, el 20% del total de la Unión Europea. Las primeras estimaciones hablan de un impacto en pérdidas de hasta 800 millones de euros. Basilio Otero es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
Ahora mismo es más fácil saber los números de la lotería primitiva. Es un problema. A partir de domingo tenemos un problema gordo encima, no encima de la mesa, sino encima del mar.
Y voy acabando ya, Joseba, y lo hago con Camilo. Lo que no pude conseguir. Este era el momento en el que Pablo Alborán se unía al concierto que ha dado hoy el cantante colombiano en la Puerta de Alcalá de Madrid. Unas 30.000 personas han invadido los principales accesos a la calle Alcalá, llegando hasta Cibeles e incluso siguiendo por la Gran Vía. Este concierto gratuito forma parte de la programación de Hispanidad 2022, organizada por la Comunidad de Madrid para celebrar la Fiesta Nacional del 12 de octubre.
Sí, sí, los trabajadores de COPE, los que vienen por la mañana hoy, se han dado cuenta de que había un concierto de Camilo.
Ay, Camilo.
Camilo.
Lo hemos disfrutado, pero poquito, sí.
Es verdad, es verdad. Buena semana, Rubén, gracias.
Igualmente, Joseba, hasta luego.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 21 minutos llegamos a la medianoche, a las 11 en las Islas Canarias, hora en la que abriremos el tertulión, pero antes Miguel Ángel Díaz Goyarizo. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. ¿Cómo canta Pedrito de fondo?
Hombre, canta triqui-tri, toca la trompeta, hace todo lo que haga falta.
Sí, muy polivalente.
Como siempre. ¿Recupera efectivos el Madrid de cara a la Champions del próximo martes o los deja para el fin de semana con el Barça?
Sí, recupera Benzema, que se perdió el partido ayer de Getafe con fatiga muscular, pero el francés es la gran novedad en la convocatoria. Yo creo que va a ser titular el martes contra el Shakhtar en Varsovia y, por supuesto, en el Clásico del próximo domingo. Y hay dos ausencias en la convocatoria, Dani Ceballos y Courtois. Hemos contado esta mañana en Tiempo de Juego que, aunque no está, por supuesto, descartado y se confía en que el belga pueda defender la portería el próximo domingo en el Bernabéu, como digo, no está claro. La verdad es que lleva pues 8 días sin hacer portería, en manos de los fisios, en el gimnasio. Bueno, hay veces que parece que mejora de esas molestias en la espalda, otras se empeora, y vamos a ver qué sensaciones va teniendo esta semana para saber si va a poder jugar el domingo. Si no, pues Lunin, que va a volver a jugar en Varsovia el próximo martes, cuarto partido consecutivo para el ucraniano, pues será el encargado de defender la portería. El Real Madrid lleva 9 de 9, todavía no está clasificado, pero está muy encarrilada la clasificación para los octavos de final, y va a haber numerosas rotaciones contra el Shakhtar, como ya ayer reconoció incluso Ancelotti. Ayer, por ejemplo, Mendy y Kroos calentaron pero no jugaron, van a ser titulares, y yo creo que en el 11 del martes jugadores como Lucas Vázquez, Nacho, Asensio y Hazard van a tener cabida.
Muy bien. Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Después del empate ante el Athletic, el Sevilla necesita ganar y ganar en la Champions para seguir vivo, así que a ver qué pasa.
Sí, sí. Se le ha puesto difícil lo de la Champions, y si mira uno la clasificación que tú tienes por delante ahora mismo, Joseba, es terrorífica. O sea, el lío en el que se ha metido el Sevilla en 8 jornadas de Liga y 3 de Champions... es realmente un panorama desalentador. Es colista ahora mismo, bueno, colista, está entre los 3 últimos, es antepenúltimo, puesto de descenso, y luego en su grupo es penúltimo, con solo 1 punto, y tiene 5 menos que el Dortmund, al que visita el martes. A ver, hay una sensación después del partido de ayer de que hay cosas interesantes que va dejando Sampaoli en el camino: recuperación de Marcao, que estaba inédito, que jugó por primera vez un partido, un ratito de fútbol al principio bueno ante el Atleti, y algún brote verde, ¿no? Como se dice hoy día cuando se ven algunas cosas positivas. Bueno, a ver cómo va rompiendo el equipo de Sampaoli, que mañana se marcha a las 10 de la mañana hacia Alemania, que no va a poder contar posiblemente otro borrón gordo de la planificación de esta temporada sin uno de sus mejores jugadores, no inscrito en la Liga de Campeones, Oliver Torres, 3 goles, máximo goleador. Se queda aquí porque, insistimos, no está inscrito en la Champions, y además Requi y Tecatito son 2 lesionados. El primero parece que para todavía un par de semanas, y Tecatito es una lesión de larga duración. Y luego habrá que ver cómo está Fernando, que lleva también prácticamente una semana, 10 días, que no aparece en las sesiones, que no aparece en los entrenamientos, que no estuvo tampoco en el debut de Sampaoli, el mediocentro brasileño, y que viene de perderse los 2 últimos encuentros. Tiene el Sevilla un partido el martes que tiene su peso, pero relativo, porque lo de la Champions se ve difícil, pero es que cobra un peso enorme lo del sábado en Liga en Mallorca. Mallorca-Sevilla, 6:30 de la tarde, con la situación actual clasificatoria que tiene el Sevilla ahora mismo metido en puesto de descenso.
Pues sí, es una semana complicada, sin duda alguna, para el Sevilla de Sampaoli. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
Vamos a ver cómo han sido, qué resaca, qué pozo han dejado los partidos que se han jugado, además del Camp Nou. Marco Antonio Santi Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Cierra la Real una semana estupenda, además hoy jugando un gran partido ante un Villarreal muy decepcionante.
Sí, 1-0, gol de Brais, el quinto ya en Liga para el futbolista gallego. Superior la Real Sociedad, que maniató y encerró atrás al Villarreal, sobre todo en la primera mitad. Repaso táctico, yo creo que lo podemos decir, de Imanol Alguacil a Unai Emery es que Remiro se sacó la mejor entrada del partido. Apenas le inquietaron. Es verdad que al final tuvieron una y estuvo fino también Remiro, pero es que apenas ha tenido trabajo. Un partido muy agresivo, muy valiente del equipo Chirurdín, que sigue con muchas bajas, pero que hoy ha recuperado por lo menos para la convocatoria a Lenormand, a Momocho, a Zubeldia. Por cierto, Momocho, Joseba, ha salido tocado del partido. Atención, porque a falta de pruebas médicas, todo parece indicar que se ha vuelto a lesionar. En otra zona, mañana vamos a saber más, a lo largo de esta semana, pero Momocho se ha vuelto a lesionar. Quinta victoria seguida de la Real ante un Villarreal, como estamos contando, que vuelve a perder fuera de casa. Fíjate cómo reaccionó Unai Emery en rueda de prensa.
No, es Imanol, me dicen que es Imanol el extracto que tenemos preparado. Bueno, pues vamos a escuchar.
Hemos hecho un partidazo, pero a todos los niveles. Y si algo tiene este equipo es cómo trabaja defensivamente. Lo que expone, lo que arriesga, cómo lo hace. Y eso a mí sí que me hace sentir orgulloso. Porque, bueno, porque es lo que hemos hecho desde que yo me he hecho cargo del equipo.
Eso pues es. Satisfacción de Imanol y la decepción de Unai Emery.
Y tiene razón Joseba, el que te lo ha dicho, porque me pone claramente en el mensaje, tira el de Imanol, y he tirado el de Emery. Me pone claramente, el bueno de Álvaro, tira el de Imanol, pues zoquete. Solo le faltaba ponerme zoquete.
Tirado queda. Un abrazo, Marco, hasta mañana. Cádiz, Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ha sido muy bonito el partido entre el Cádiz y el Español, y ha tenido un desenlace, bueno, iba a decir inesperado no, pero ha podido ser diferente en el último instante.
Sí, ha sido un poco el reflejo de lo que es el fútbol muchas veces, ¿no? Que parece que un equipo puede dominar el partido, ganarlo, llevárselo por delante y es imprevisible. El Cádiz ha sido muy superior al Español en la primera parte, se ha ido 1-0 al descanso, pero nada más reanudarse el partido en la segunda mitad, han cambiado las tornas totalmente. El Español ha salido arrollador, ha marcado José Lu dos goles, que podría haber marcado alguno más porque Conan sigue demostrando que es el jugador más en forma de largo del Cádiz, ha salvado al equipo de Sergio cuando peor lo pasaba. Y yo creo que ha habido un momento en el partido cuando se ha lesionado Sergi Darder, que ahí sí ha desaparecido el Español, ha dado un paso delante del Cádiz y ha encontrado el gol de Lucas Pérez, y ahí sí es verdad que en ese último cuarto de hora el Cádiz de nuevo otra vez ha merecido incluso un poquito más, que ha tenido la oportunidad de ganar con ese tiro larguero de una falta de Lucas Pérez, que a punto ha estado de hacer el 3-2. Al final, reparto de puntos y la buena actuación de Lucas Pérez, que pues le ha hecho un poco hacer limar asperezas con la grada de Carranza, porque este verano fue noticia después de que se quisiera ir al Deportivo de La Coruña. Tenía un pacto con el Cádiz de que si el Depor subía a segunda se iba a Coruña, a pesar de tener contrato con el Cádiz. Lo intentó, el Cádiz lo frenó. Bueno, el caso es que por fin el jugador pues ha tenido una buena actuación y además también ha hablado, que ya hacía falta, diciendo pues que sí, que está muy feliz en Cádiz.
Sí, desde el primer día que llegué siempre me han querido. ¿Sabes lo que pasa? Que al fin y al cabo, en este caso pienso que hubo muchos condicionantes donde no se dijo la verdad. Lucas Pérez va de la mano del presidente. El presidente ya lo ha dicho. Ha sido un tema personal donde yo me quería volver a mi casa. Lo voy a repetir solo una vez. Yo estoy feliz en el Cádiz. No estoy infeliz en el Cádiz. Era un motivo personal. Estoy muy contento aquí. Lo único que quiero es trabajar y que tranquilo. Y que apoyen al equipo. Y cuando nos tengan que nos piten porque no salen las cosas. Pero nada más.
Pues lo ha dejado claro. Así que asunto finiquitado. Gracias, Rubén. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y el tostón del día lo hemos vivido en Valladolid, en Pucela. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha sido un poco tostonazo, ¿eh? El Valladolid 0-Betis 0.
Sí, bueno, está siendo generoso con lo que podría ser el balance del partido. Un partido que puede tener muchísimos puntos de vista desde el que donde analizarlo. El Betis, que llegaba después de un esfuerzo importante el pasado jueves en el campo de la Roma, donde cosechaba un nuevo éxito en Europa, y un Betis que además se quedaba con uno menos en el minuto 35 de partido por expulsión de Petzela en una jugada en la que el árbitro primero pita mano del atacante, el árbitro del VAR le sugiere que vaya a ver el monitor porque él no aprecia mano, y eso deriva en que Petzela al final lo que hace es agarrar a Óscar Plano, que ha controlado efectivamente con la parte superior del brazo, con el hombro, y provoca la expulsión. A partir de ahí, el Real Valladolid, podríamos decir, bueno, pues así se las ponen a Felipe II, pero es que el Real Valladolid tenía 7 bajas muy importantes y enfrente tenía un auténtico equipazo. Sí que domina durante cierto tiempo el Valladolid, pero el Betis es el Betis, maneja el tiempo del partido, el Valladolid se pone nervioso, le entran las prisas, piensa que por tener más delanteros va a llegar más arriba y lo único que hace es perder el medio campo. Eso condiciona que en la segunda parte incluso la mejor ocasión del partido haya sido un mano a mano de Canales con Masip, que ha resuelto bien el portero catalán del Real Valladolid, dejando el partido en 0-0. Al final final, todos contentos. El técnico del Real Valladolid, Pacheta, contento con el punto, no por cómo se ha conseguido, sino por la entidad del rival y porque suma y le saca de una zona oscura de la clasificación. Y el técnico del Betis, que decía, ya he vivido esta película hace una semana, la viví un Balaídos, esa misma película, contento porque tras el esfuerzo del jueves y tras esa expulsión, se lleva un punto. Así que al final, los 22.000 y pico espectadores que fueron a ver ganar a su equipo, tanto los del Betis como los del Valladolid, pues se han ido con ese empate a cero.
Bueno, pues qué gusto da que un partido termine y que todo el mundo se vaya contento. Fenomenal. A seguir así. Gracias, Amón. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Despedimos las conexiones por ahora con el estadio del Camp Nou. ¿Qué más ha dicho, aparte de lo que hemos escuchado, Xavi Hernández, Elena Condis?
Que ganar sufriendo también es una virtud hasta que no llega la excelencia, que hace 3 semanas volaban y ahora toca apretar los dientes y mejorar. Comenta que Rafinha le ha dicho que era penalti claro sobre él, que estaba muy encendido al descanso, lo han tenido que calmar, pero remarca que hoy no va de árbitros, que hoy han hecho ellos una mala segunda parte, que han bajado la intensidad, pero que menos mal tenían a Ter Stegen. De Lewandowski dice que hay que buscarlo más, que Piqué es una garantía, que Eric era suplente por pequeñas molestias, y a Ferran y Ansu Fati les ve cierta ansiedad porque no les llega el gol.
¿Y el Celta? ¿Qué dice el Celta después de esa derrota muy inmerecida, John Bayori?
Pues el encargado de comparecer ha sido Ariel Brogui, que sigue caudete en Argentina por un tema personal, y ha dicho que cree que el marcador ha sido injusto por las muchas ocasiones que han tenido, que en la segunda parte ha llegado el momento de tomar riesgos, que han sido valientes, que han sabido controlar bien las transiciones del Barça, y que si hubiera entrado la de Óscar, que es la primera ocasión clara que ha tenido el Celta en la segunda parte, seguramente el resultado hubiera sido muy distinto. Que se va enojado por el resultado, pero muy contento con la imagen, porque pocos equipos le habrán generado tantas ocasiones al Barça en el Camp Nou.
Sin duda alguna. Hasta el tertulión. Gracias, Elena. Gracias, Joan.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Coches. El Mundial de Fórmula 1 ha quedado ya decidido en cuanto a la lucha por el título. Max Verstappen, por segundo año consecutivo, el neerlandés, es campeón del mundo. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Y lo ha conseguido de una forma un tanto confusa, en un gran premio un tanto confuso, porque si no había mucha previsión de lluvia, ha caído la Mundial esta mañana en Suzuka.
Sí, también es cierto que la Fórmula 1 tiene que revisar sus neumáticos. Los neumáticos para mucha agua no sirven. El diseño de los coches genera mucho spray. No es un problema de agarre, es un problema de visibilidad. Por eso tuvo ese accidente Carlos Sainz al principio, que no veía por dónde circulaba. De hecho, Sainz tiene el trompo pasando por el mismo sitio que Leclerc, iba a la misma velocidad, pero pisa en el sitio equivocado. Y eso hace que la carrera se posponga, se retrase muchísimo. La veíamos por pérdida, pero al final vimos 28 vueltas y la lógica dice, si hay 28 vueltas, hay que dar menos puntos, 19, de hecho está por escrito, 19, 14 y para abajo, ¿no? Es decir, 7 de ventaja de Verstappen sobre un Leclerc que terminó tercero después de la sanción. Pero hay una letra pequeña en el reglamento que no sabíamos, que es que eso es solo cuando la carrera no se puede reanudar. La carrera se reanudó y por eso se dan el total de puntos. No tiene ningún sentido. Mañana
si hay bandera cuadros, se dan los 25 puntos.
Exacto, si hay bandera cuadros, se dan los 25 puntos. Después de que se ha suspendido, se reanuda y hay bandera cuadros, 25 puntos. Imagínate que hoy se hubieran hecho 2 vueltas y luego se hacen en esas 3 horas, en esas 2 horas que había de tiempo, se hacen otras 2 vueltas. Se dan 25 puntos. No tiene ningún sentido. Pero bueno, se ha hecho así y fíjate la confusión. Max Verstappen no se creía que era campeón, porque primero le decían que sí, luego le dijeron que no, luego le dijeron que sí, su equipo no lo sabía, en fin, un auténtico caos. Así le comunicaron, este fue el momento en el que le dijeron que se convertía en bicampeón del mundo.
Bueno, ¿qué puedo decir? Es increíble, por supuesto, especialmente por todo el público de aquí, todos los fans japoneses, es increíble.
Incredible, en 2 años, 2 veces campeón del mundo. Y ya veremos, ¿eh? Ya veremos hasta dónde llega.
Sí, claro, tú ten en cuenta, mira, ha sido un reflejo. La pasada por el exterior a Leclerc es un reflejo de la temporada. Es una barbaridad lo que ha hecho, porque él se tira a la primera curva sin saber el agarre que hay por fuera. Leclerc llega adelante a la curva por el interior y ha encontrado mucho agarre por el exterior. Verstappen ya ha podido pasarle haciendo esa curva redonda y esa ha sido clave para la victoria. Ha tenido un ritmo increíble. Y con la forma que tiene Red Bull y lo en forma que está él, pues oye, hasta que cambie el reglamento en 2026, se puede, si no mejoran la apuesta Ferrari y Red Bull, Ferrari y Mercedes, se puede ganar otros tres títulos seguidos. O sea, es una barbaridad.
Bueno, Carlos Sainz, ya lo hemos dicho, en la primera vuelta se ha quedado fuera de la carrera y Fernando Alonso ha quedado séptimo. Lo ha intentado hasta el final con ese cambio de neumáticos a última hora, pero no le ha dado para ser sexto.
11 milésimas, solo en una entrada en meta que no ha puesto la realización, increíble, emparejado con Sebastian Vettel, se ha tirado en la última chicana y al final no ha podido, entre otras cosas porque le daba al botón, el botón de adelantamiento que te da una potencia extra y el motor de su Alpine no lo daba. La estrategia ha sido realmente desastrosa y Fernando Alonso estaba muy enfadado porque en la primera parada no le paran tarde para que pare Ocon, en vez de hacer una parada doble como han hecho otros equipos, es decir, que los dos a la vez, pues le paran una vuelta tarde. Lo había pedido él antes parar, nada, pierde dos puestos, le pasa a Vettel y luego al final él quería entrar en la vuelta a 10 vueltas del final y cambiar ese neumático, no a 6. Claro, si él para a 10 vueltas y pone el neumático fresco, hubiera sido una amenaza para Ocon. Pero su equipo, digamos que está en otras cosas. Y aparte de lo que vamos a escuchar ahora, que es su queja desde la radio, me quedo también con otra declaración. Debe ser que el micrófono de mi radio hoy no funcionaba, porque no me hacían caso. Y este es Fernando Alonso desde la radio y luego nada más acaba la carrera.
Yeah, what a mistake, eh? I mean, strategically, what are you doing this year to me?
Se sintió un poco de caos dentro del equipo y no estabas del todo satisfecho, pero creo que ha sido un fin de semana difícil o un domingo difícil para la FIA también. Y ahora Max es campeón del mundo.
Sí, eso parece, porque nadie se había dado cuenta.
¿No? Así que, bueno, resume un poco lo que fue el domingo.
Pues así lo ha definido.
No, y aparte, fíjate, efectivamente, yo creo que está bien definido y lo que le ha dicho al equipo, el mensaje es claro: vaya errores que estáis teniendo este año estratégicos conmigo. Vaya lo que me estáis haciendo, en fin. Lo tiene complicado para acabar ganando a Ocon si no empiezan de verdad a hacerle las cosas como deben.
Hasta el Gran Premio de las Américas en 15 días. Gracias, Carmichael, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Y por último, hola Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ya tiene John Ram lo que quería, igualar a Seve Ballesteros como triple ganador del Abierto de España de Golf.
Y a lo grande, porque vaya vueltón de golf que se ha cascado hoy, vaya fin de semana que ha hecho, ha terminado con menos 25. Con 7 golpes de ventaja nada menos sobre el segundo. Ha metido dos pads larguísimos, uno de 15, otro de 10, sobre todo el de 15 en el hoyo 6 cuando más lo necesitaba. Pero es que ha podido hacer historia, que es hacer su primer albatros, esto es en un par 5, meterla de 2, meterla desde calle. Ha pegado un golpe larguísimo, ha tocado bandera y todo, pero se ha salido del hoyo y bueno, ha terminado haciendo un eagle. Así que sí, le preguntaba a John Rahm qué suponía igualar a su ídolo, a Seve Ballesteros, con 3 triunfos, y mira lo que ha dicho: si es encima haciendo la mejor vuelta de mi vida aquí, pues mucho mejor.
Respecto a Seve, me alegra que haya sido una vuelta como esta. Si alguna vez hubiese soñado cómo igualar el número de victorias de Seve en el Open de España haciendo mi vuelta más baja en este campo, sería como me hubiese gustado hacerlo. Y, joder, hacer lo que he hecho hoy, la verdad que ha sido un día espectacular.
Y el segundo nombre propio del día en el golf es Eugenio López Chacarra, un chaval madrileño de 22 años que hace apenas unos meses se ha hecho profesional, que ha ganado un torneo de la Liga Saudí, creo que ha sido en Bangkok, y que se ha embolsado casi 5 millones de dólares, Angelito.
Este chaval es más desconocido, Chaca le llaman sus amigos. Vamos a hablar mucho de él, estoy convencido, porque ya como amateur dio auténticos recitales. Y hoy, jugando, ojo, Dustin Johnson, Patrick Reed, que es el que más le ha apretado, es decir, gente que de verdad ha estado arriba, Sergio García, campeones de grandes y que de verdad están arriba en el ranking mundial, Brooks Koepka, les ha ganado muy bien y se ha embolsado, como tú dices, 4.750.000 dólares. Para ponerlo en contexto, vale que lo de John Rahm es un torneo del European Tour y pequeño, pero solo se ha embolsado 300.000 dólares, compáralo con 4.750.000, pero es que por ganar Augusta este año, Scheffler, dándole el récord más alto de la historia del Masters de Augusta, es la mitad de lo que ha ganado hoy Chacarra en Bangkok. Dinero aparte, el chaval tiene mucho futuro, pero lo de los petrodólares en el golf está siendo escandaloso, Joseba, y yo no sé dónde va a terminar esto, ¿eh?
Sí, ya veremos cómo termina toda esta historia. ¡Hasta luego, Angelito! ¡Gracias!
¡Abrazo!
Mensajes, Alberto, a lo que dicen los oyentes en las redes sociales.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo también @TJCope, que es el de Twitter de Tiempo de Juego. Muchas muchas críticas al Barça. Decía un oyente, 4 palancas y 600 kilos después, la cosa sigue igual. La misma banda de los últimos 4 años. Jugadores de medio pelo fichados a precio de oro. Alba arrastrándose, Ferran dando pena y Busquets la última media hora que no se mueve. Mala pinta tiene esta chavineta. Qué vergüenza de segunda parte del Barça. El Celta ha podido meter 3 goles cantados y el Barça ni ha tirado a puerta ni ha generado peligro. Y estos quieren ganar al Inter, ni de coña. Otro dice, ¿alguien va a hablar del timo de 60 millones de euros que le metieron al Barça con Ferran Torres y de que esté por delante de Iago Aspas en la selección? Otro oyente nos da unos datos. 16 faltas cometidas por el Barça, 2 tarjetas amarillas. 9 faltas cometidas por el Celta, 4 tarjetas amarillas. Es increíble que Gavi acabe todos los partidos. Y decía otro oyente que se tape un poquito Aspas. Con 90 minutos, la culpa no la va a tener el perder tiempo en los saques de banda. Y escuchad a otro oyente, cómo no, también crítico con el partido del Barça.
Antes de que empate el Celta, minuto 85, mando el audio para que luego quede escrito. Hemos merecido ganar, hemos tenido el 80% de la posesión, el balón no quiere entrar, estamos haciendo un buen trabajo. Así va a ser la rueda de prensa de Xavi. Una y otra vez lo mismo. Ya cansa este hombre. No juegan a nada.
Enseguida a las 12, enseguida el tertulión. Vamos allá.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.